Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Escuchamos la versión original del Bambuco Fiestero San Pedro en el Espinal, la versión compuesta por Milciades Garavito hacia el año de 1940, inspirado por el ambiente jubiloso de las fiestas patronales. Iniciamos así Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, este puente festivo de San Pedro y San Pablo, uno de los fines de semana del año más esperados por los colombianos. Esta fiesta en razón de la celebración religiosa católica que conmemora la muerte de los dos apóstoles que fueron asesinados el mismo día. Ferias y fiestas tradicionales, especialmente en los departamentos del Tolima y Huila. Liz, con los buenos días.
Un saludo especial, John, al equipo en cabina y a todos nuestros oyentes. Sí, efectivamente, algunas de estas celebraciones que se realizan alrededor del país durante este fin de semana son en el Espinal con el Reinado Nacional San Pedro, Neiva, el Reinado del Bambuco, Melgar, el Festival San Pedrino y Alvarado, Natagaima, San Antonio, Coyaima, mejor dicho, lo que hay es plan. Pero también los llanos se visten de fiesta con el tradicional Reinado Internacional del Joropo.
Así que un fin de semana para descansar, para ir de fiesta, para visitar diferentes lugares en el país, para propios y extranjeros. Así iniciamos Frecuencia Legislativa y a continuación, Liz, vamos con un informe especial que ha preparado usted detalladamente con toda la visita que ha tenido el gobierno nacional esta semana en el departamento de La Guajira para atacar de primera mano toda la problemática que ha vivido esta región del país por décadas. Vamos a escuchar este informe.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Acajo, ochirar hot.
El resplandeciente blanco de sus minas de sal en Manaure, el intenso negro de su carbón en el Cerrejón, el azul profundo de sus aguas en el Mar Caribe, el colorido encanto de sus paisajes y la grandeza de su cultura guayú. Describen la desconocida riqueza que guarda la mágica tierra de La Guajira. Una región rica y próspera, pero a su vez inmersa en el olvido, la miseria y la pobreza.
Yo que voy a almorzar nada porque no hay trabajo, porque no tenemos nada que con que comprar el arroz y por aquí todo es caro.
Durante décadas, todas estas maravillas han sido opacadas por la corrupción. Su gente y su cultura sufren en carne propia los embates del hambre, la desigualdad y el abandono. ¿Cuál es la situación actual de La Guajira? ¿Qué soluciones plantea el gobierno nacional para salvarla?
Estamos alistando el territorio y las normas para que podamos responder con relativa eficacia a esta emergencia que igualmente va a sobrevenir.
Las voces, las propuestas y los protagonistas en estos territorios están aquí, en el podcast de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos a otro capítulo de Frecuencia Legislativa en esta versión podcast. En esta oportunidad, mi compañera Liz Osorio, quien preparó este informe especial, hace un recorrido a una bella región de Colombia, Esta región que tiene el mar Caribe a sus pies es bañada por ríos que bajan de la sierra, tiene diferentes pisos térmicos que aportan biodiversidad y riquezas naturales que generan recursos millonarios a la economía. Les hablamos del departamento de La Guajira, pues le seguimos la agenda al gobierno nacional que estuvo durante una semana despachando desde ese territorio y aquí ampliaremos los detalles de estas actividades, Liz.
Saludos, John. Saludo especial también a todos nuestros oyentes. Y sí, así es. Y me gusta que hayas empezado resaltando las bondades de ese majestuoso territorio, porque sin duda todo eso es sinónimo de esperanza. Esperanza que se necesita, pues como todos sabemos, según múltiples estudios que ha hecho el DANE y muchas ONGs, es el departamento con más pobreza monetaria, mayor cantidad de niños fallecidos por desnutrición y miles de sus habitantes no cuentan con acceso a agua potable o a derechos como la salud, educación, entre otros.
Precisamente, Liz, esos factores, por ejemplo, la triste cifra de 39 menores de edad fallecidos por desnutrición en lo que va corrido del año, fueron los que llevaron a que el presidente Gustavo Petro se trasladara con todo su despacho, miembros de la cúpula militar y otras instituciones, y entablaran junto a representantes de las comunidades del territorio unos diálogos genuinos, como los ha denominado el mismo gobierno. Esto con el fin de definir estrategias en pro de mejorar la calidad de vida de los guajiros, así como también tomar medidas de prevención en torno al eventual impacto que tenga el fenómeno del Niño.
Recordemos además que ese complejo panorama llevó incluso a que en un punto el presidente Gustavo Petro contemplara la opción de decretar una emergencia económica y social. Esta eventual declaratoria de emergencia, cabe explicar a nuestros oyentes, es un mecanismo que le permitiría de forma ágil implementar acciones que normalmente tendrían que pasar por el Congreso. Y para conocer al respecto, una hija de esta tierra de sangre guayú, la representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez, describe parte de la situación.
Yo pienso que evidentemente la estrategia en estos momentos es oportuna y además nunca antes en La Guajira se había declarado un estado así en estas condiciones, una situación de emergencia frente a las situaciones que incluso han sido extremas y que han llevado, por ejemplo, a que hoy tengamos, siempre lo digo, 5.000 niños que han sido asesinados de hambre y de sed, mientras el agua que debió haberse destinado para los niños, y no solamente los niños, porque no hemos contado a los ancianos que han muerto por las mismas razones en un territorio que siempre ha sido considerado como un territorio de nadie, no hay razones para que la Corte hoy diga que no, cuando por ejemplo no se han cumplido sentencias como la sentencia del 2017, cuando por ejemplo siguen muriendo niños de hambre y de sed. Para mí, como mujer guayú, como mujer que nació en este territorio y que conoce la realidad de este territorio, efectivamente el tema de tierras es un tema crucial. Y hoy efectivamente hay un estado de emergencia en La Guajira, en donde todavía la gente no puede garantizar su derecho al territorio, en donde todavía la gente no puede tener instalaciones adecuadas para atender la emergencia de niños y niñas guayú. Es que 5.000 niños y 5.000 niñas significa una generación de mi pueblo que ha sido asesinada en nombre del desarrollo, y hoy tenemos una emergencia, una generación de un pueblo milenario y una generación de la gente guajira, dueña de un departamento que mantiene no solamente la economía nacional, que mantiene incluso y que mueve la economía en América Latina y que exporta países como Alemania, y que está surtiendo básicamente Europa en medio de una situación geopolítica.
Bueno, pero antes de avanzar en lo que ha sido esta agenda, vale la pena, Liz, conocer algunos datos demográficos que hacen muy particular este territorio. Por ejemplo, debido a su ubicación estratégica en el Mar Caribe, está conformado por los pueblos guayú, que se extienden por el centro y norte, los Kogi, Ica y Cancaguamo, que predominan en la Sierra Nevada junto a los Wiwa, que comprenden además la llanura aluvial en el sur. Se estima que estas etnias representan cerca del 45% de la población del departamento de La Guajira.
Sí, así es, John, pero además hay un gran componente de lo que se considera población criolla, que es conformada por las mezclas del tipo europeo, africano, indígena, incluso asiático. Y como dato curioso, pues la ciudad de Maicao es el principal centro de presencia musulmana en Colombia debido a la fuerte presencia de descendientes sirio-libaneses, que son llamados erróneamente turcos, que entraron a fines del siglo XIX a Colombia huyendo de las guerras en esa parte del mundo.
Bueno, contextualizados entonces con toda esta diversidad, volvamos a la agenda del gobierno, Liz, y dejemos que sea la misma representante Carmen Ramírez que ya desde allá, desde La Guajira, nos ambienta con el entorno y nos cuenta qué más pasó durante esa semana.
Hemos llegado con una delegación del Congreso a acompañar al gobierno nacional que se ha desplazado en este departamento desde hace 4 días. En este territorio ancestral donde la población indígena wayú que habita es la más numerosa del mundo. Un territorio que básicamente ha sido marginado por las políticas centralistas que han gobernado en los últimos tiempos. Y ya vemos compromisos que van a cambiar la historia o que están cambiando la historia de este departamento. Uno de los hechos más importantes pues es que se entregaron tierras productivas para casi 7.000 familias para alimentarse y sobre todo también para garantizar la soberanía alimentaria, para que en Colombia nunca más se vuelva a importar un grano de arroz. Y esta es la apuesta que pretende implementar el gobierno del cambio en todo el territorio nacional. También se anunció que oficialmente se entregarán 37 mil millones de pesos para la construcción de un nuevo hospital en el municipio de Nazaret, un territorio en la parte más septentrional de La Guajira, en el que solamente se puede llegar después de recorrer salinas y desierto en carros adecuados para poder atravesar el territorio. Este hospital en Nazaret beneficiará a más de 6.000 personas. 6.000 personas que en este corregimiento hoy no cuentan con una salud adecuada. También lo que se ha anunciado y que ha en este sentido motivado a la juventud guajira es que se construirá una universidad indígena del pueblo wayú con facultades de medicina tradicional, de energías limpias y también en el manejo del turismo. Lo que llama por supuesto muchísimo la atención, porque uno de los temas fundamentales en La Guajira es la falta del acceso a un derecho como es el derecho a la educación. Y por supuesto el tema ambiental tampoco se queda por fuera. Cerca de 4.000 hectáreas en el Parque Nacional Natural de La Macuira, un oasis en medio del desierto que cuenta además con bosques de niebla y bosque seco tropical, será restaurado y protegido.
En esta agenda además se ha hecho algo que ha sido muy bien recibido por la comunidad, John, que es la socialización de lo que es, de lo que significa la transición energética, tema en el que La Guajira pues es un protagonista y será una gran potencia. Y se firmó allí el Pacto por la Transición Energética Justa, un término que viene recalcando bastante el gobierno nacional, vinculando a autoridades wayú, comunidades, empresas de energía, las empresas que desarrollan sus actividades en el departamento y por supuesto el gobierno local. Escuchémoslo de la voz del mismo presidente Gustavo Petro.
Todo depende de la concepción con que se acerque uno a una comunidad extraña para uno, pero absolutamente normal desde su perspectiva. desde su cosmovisión. Todo depende de los diálogos, todo depende de qué mentalidad es la que existe antes de acercarse a hablar. La Guajira, ya lo dijo la ministra, y los datos que yo tengo es que tiene un potencial de 25 gigas. Colombia toda consume en un año más o menos unas 18 gigas. Es decir, con solo la energía limpia de la Guajira en su máximo, podríamos reemplazar toda la generación eléctrica de Colombia, incluido las hidroeléctricas, Hidroituango y todo ese tipo de proyectos que en su tiempo fueron motivo de discusión. Y nos sobra energía.
La ministra de Minas, Irene Vélez, también hizo su aporte.
No solo se trata entonces de beneficiar los grandes proyectos de las grandes corporaciones, sino también que haya alianzas privado-populares, que haya alianzas público-populares y que sea a través de ejercicios de mayor democratización de la energía que logremos la justicia social, ambiental y económica para el pueblo guajiro, para el pueblo guayú. Estamos hablando de que estos desafíos sociales y técnicos en la transición energética justa los hemos asumido desde la estrategia de Gerencia Guajira como una nueva política de relacionamiento social.
El gobierno además dispuso de un equipo de militares que arreglarán pozos y embalses de agua para afrontar la sequía en la Alta Guajira, en donde están las áreas más desérticas y los sectores más necesitados, Liz.
Así es, Johnny. Por otra parte, se amplió en más de 490 hectáreas un resguardo Kogi, y a esta misma etnia le fueron devueltas las máscaras sagradas que datan del inicio de la colonia y que fueron recuperadas recientemente en Alemania por el gobierno. Así fue recibido esto por el cabildo gobernador Kogi.
Para nosotros significa es el proceso, la lucha que hemos venido avanzando. Pues creo que esta una cosa que quedó aquí de las sentencias, pues creo que más el proceso se va apoyando, avanzando estos, y para nosotros significa muy importante el territorio, avanzar territorios, y pues creo que es la vida del pueblo indígena y de la vida de la universal. Hemos venido avanzando, ya estábamos aquí 10 años, llevamos, aunque no había entregado, pero estamos aquí, y todo el mundo aquí viene avanzando su siembra, su cosita, y vienen avanzando. Sí, eso es, creo que, y además este avance seguirá algunos trabajos espirituales, ceremoniales, seguir avanzando a la sanación de la parte, la prevención, hacer una limpieza a los sitios sagrados y seguir avanzando.
Muchas iniciativas tienen ellos, de manera que es histórico lo que han vivido el día de hoy.
Totalmente sí, es una histórico. Pues otra cosa que acabamos de recibir la máscara, es una histórico, ojalá, eso también es, hace parte de hablar de la paz. Entonces pues estamos en una felicidad y seguiremos avanzando.
Una semana con un buen balance, podría decirse. El representante a la Cámara por el META del Pacto Histórico, Gabriel Ernesto Parrado, también acompañó la comitiva del gobierno y esto nos contó.
Escuchar a las comunidades, escuchar a cada uno de los sectores, de los gremios, de las regiones, con las problemáticas que tiene el departamento de La Guajira. El gobierno nacional se ha desplazado con todos sus ministros, con todo su equipo, no solamente para escuchar, sino plantear soluciones muy prácticas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento de La Guajira. Y en segundo lugar, hay un evento a unos pocos minutos donde se va a dar el anuncio, donde se van a firmar los decretos que tienen que ver con la implementación y la creación del Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, donde se van a tener en cuenta todas las problemáticas de las poblaciones, en este caso de hombres, mujeres, niños, jóvenes, que tienen una desigualdad y que busca de esta manera equiparar las cargas a través de la satisfacción básica de las necesidades de los habitantes de todo el territorio nacional. Esta misma dinámica se va a desarrollar próximamente en regiones como el Pacífico, donde las problemáticas de desigualdad, de hambre, de distribución, de desempleo, de apoyo al campo, se tienen que dar para que se vaya poco a poco cumpliendo con las metas establecidas en el programa de gobierno del Estado Petro y de Francia Márquez, aspectos que están directamente contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y que tienen un apalancamiento directo en el Plan Plurianual de Inversiones Públicas y también en el presupuesto nacional.
Asimismo, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico también, hizo su reporte desde el territorio.
Queremos decirle a todos los colombianos y colombianas que hace una cosa significativa, una población olvidada, manoseada por muchos años, y poder ver la alegría en sus ojos y en sus corazones cuando todo el gobierno del cambio viene a ofrecer solución a los problemas que por años han padecido. Creo que es una proeza del presidente Petro. Nosotros como congresistas estamos acompañando este proceso y felices de estar transformando territorios como este. Hoy desde La Guajira, mañana otra parte de Colombia. Un saludo para todos.
Bueno, Liz, en lo visto hasta ahora tenemos entonces anuncios de importantes inversiones. Añadiendo detalles a lo dicho por los representantes, sabemos que se destinaron 8 mil millones para combatir desnutrición, se construirá la pista aérea en el norte del departamento y se destinarán 1.800 millones de pesos para reactivar el turismo en las salinas. Importantísimo también los decretos para priorizar el uso del agua potable, la entrega de un aula escolar y 3 mil computadores para los estudiantes, Liz.
Pero bueno, John, así como es la diversidad étnica, cultural y de riquezas, también, como hemos visto, es la diversidad de las problemáticas en esta región del país. Estas problemáticas primarias fueron atendidas y son la prioridad, valga la redundancia, en esta agenda tratada para esta oportunidad. Pero hay otras que no son menos importantes. Por ejemplo, el defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo, habló sobre una alerta temprana surgida por el aumento en tasas de criminalidad.
En la Defensoría del Pueblo hemos emitido la alerta temprana de inminencia 025 del 2023 por el incremento de homicidios selectivos y colectivos, amenazas, extorsiones a la población y comerciantes de Riohacha y Dibuya en el departamento de La Guajira. Datos recolectados por la Defensoría del Pueblo muestran que desde el 14 de febrero de este año en Riohacha y Dibuya fueron asesinadas 17 personas, la mayoría por ataques sicariales. A este número se suman 3 masacres en las que fueron hallados 10 cuerpos, en algunos casos desmembrados o con signos de tortura. En las poblaciones existe una disputa por el control territorial entre las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. Este último grupo armado pretende ingresar al territorio dominado por años por las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y controlar negocios ilegales, rutas de narcotráfico y otras formas ilícitas de financiación.
Y bien, relacionado al tema fronterizo, la representante Carmen Ramírez cierra exponiendo una última situación referente a la migración.
Hay una temática que aparentemente pasa desapercibida y es el tema migratorio. En Maicao se encuentra localizada la pista, el asentamiento más grande de migrantes, refugiados y retornados, en la que hay cerca de 13.000 personas. 13.000 personas que no cuentan con servicios básicos y es una emergencia lo que está sucediendo en este lugar del asentamiento La Pista, en donde anteriormente quedaba el aeropuerto de Maicao y hoy se pone de precedente también de que hay una emergencia migratoria en el departamento de La Guajira.
Bueno, sin duda el panorama representa grandes retos para todas estas necesidades que tiene el departamento de La Guajira, Liz.
Sin duda, Johnny oyentes, y precisamente desde la Cámara de Representantes el próximo periodo legislativo tendrá también el reto de impulsar proyectos que ayuden a que en La Guajira y en todo Colombia las condiciones de vida de sus habitantes mejoren.
Bueno, Liz, gracias por este informe especial con todos los detalles de esta, una de las primeras visitas que hace un presidente con todo su gabinete para ordenar desde allí y estar presente con las primeras necesidades de uno de los departamentos más olvidados del país, La Guajira.
Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
De Neiva y del Huila a todo el mundo. San Juanero.
Con esta versión del San Juanero por la orquesta de Nelson y sus estrellas, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa y continuamos este puente festivo de San Pedro y San Juan. Pero es que el municipio de Gualmatán, en el departamento de Nariño, mañana está cumpliendo 412 años de su fundación, que fue hacia 1611, el primero de julio. Así que un saludo para todos los habitantes de esta región del país que también están de celebración, Liz.
Y es que este municipio colombiano, ubicado en el departamento de Nariño, cuya cabecera municipal, oiga este dato, tiene el nombre de San Francisco del Líbano de Gualmatán. ¿Ah? Se sitúa sobre la cordillera de los Andes, está a 23 kilómetros de Ipiales y a 86 kilómetros de San Juan de Pasto, la capital del departamento. Es llamado el Balcón Florido, así que debe ser hermoso.
Ajá, claro, por su vegetación debe ser llena de flores, así que hay que visitarlo. Yo no lo conozco, pero ojalá tengamos la oportunidad algún día de estar en esta región del sur de Colombia, Liz, para celebrar con ellos y con toda la gente que está hoy de fiesta en Colombia, en cualquiera de los rincones de nuestro país, celebrando este puente de San Pedro y San Juan. Mañana estaremos en otra emisión de Frecuencia Legislativa. Hoy estuvimos en cabina en la parte técnica, Damián Rincón, Sergio Murcia, mi compañera Liz Osorio, todo el equipo de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.